Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
A lo largo de los últimos días, a lo largo de las últimas horas, hemos escuchado a Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, amenazar directa e indirectamente al Real Madrid de represalias tras el intento del equipo blanco de crear la Superliga.
Existe una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. La clave es que con la temporada ya en marcha, las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si se cancelaran las semifinales. Pero esto será un poco diferente en el futuro.
La amenaza era velada en el presente, largarlos de la Champions este mismo año y muy clara en el futuro. Ni siquiera admitirlos si no aceptan las condiciones que la UEFA va a imponer. Hoy era un día importante. Hoy había comité ejecutivo de la UEFA y me parece, Arancha Rodríguez, que las amenazas continúan.
Pues sí, porque en ese comité de la UEFA el presidente de este organismo europeo, Alexander Zeferin, y después lo ha hecho público en una entrevista a un medio inglés, ha insistido en lo que contábamos ayer en Deportes COPE, es decir, que va a estudiar si legalmente puede sancionar a los equipos que siguen en la Superliga, Real Madrid, Barcelona, Milán y Juve, porque cree que sus decisiones tienen que tener consecuencias. Eso sí, como contábamos también, nunca sería para esta temporada, así que el Real Madrid podrá jugar la semifinal contra el Chelsea. Por cierto, Florentino Pérez ya decía en el Chile que no entendía estas amenazas de Zeferin.
Que no tiene por qué amenazar a nadie.
Si le dice a la UEFA que no participará en competiciones internacionales.
Pero puede estar completamente tranquilo porque eso no va a pasar. Tan tranquilo que no va a pasar.
Al Madrid no le van a echar de la Champions.
No le van a echar de la Champions, seguro. No. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. Ni de la Liga, ni de nada.
Bueno, eso es lo que pensaba Florentino Pérez y sobre todo basado en el hecho de esta temporada. Es decir, que las semifinales entre el Madrid y el Elche, mejor, entre el Madrid y el Chelsea se van a jugar. Pero ¿y el año que viene? Ayer el presidente de la Liga la dejaba caer.
La participación en la competición de la UEFA tendré que recordar que es voluntaria. Hay que firmar, en las competiciones europeas, hay que firmar un documento de adhesión para que quiero competir ahí. Pues vamos a ver si el Real Madrid o el FC Barcelona firman ese documento para la temporada que viene, ¿no? Es lo que habrá que determinar, si quieren competir en esa competición o no quieren competir en las condiciones que establece el organizador de la UEFA, no las que ellos quieren, lógicamente, ¿no?
Porque esa es la gran pregunta. Fouto lo adelantaba, pero a partir de ahora, ¿cuál es el procedimiento, Fouto? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué condiciones puede poner la UEFA al Madrid y al Barça?
Hasta el 15 de mayo tienen los clubes para cumplimentar la licencia UEFA para participar en competiciones organizadas por la UEFA la próxima temporada. Tanto Real Madrid, Barça como Atlético de Madrid tendrán hasta esa fecha para cumplimentar de manera voluntaria los requisitos que pide la UEFA para obtener esa licencia UEFA para participar la próxima temporada en la Liga de Campeones.
Bueno, Florentino tiene muy claro que no va a haber represalias en cuanto a organización se refiere. Pero Melchor Ruiz, ¿teme Zidane y el vestuario del Madrid que pueda haber represalias indirectas con malos arbitrajes?
Pues de momento no temen ni sanción ni represalias en forma de arbitrajes. En el Real Madrid ha dicho Zidane que están preparados para jugar las semifinales y además sin ningún tipo de problema porque se las han ganado en el campo. Y está convencido que no va a haber ningún tipo de problema con los árbitros porque confía en su profesionalidad.
Y lógico. Lo acabas tú de decir, entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Creo que es un asunto absurdo.
Que al equipo le van a poner las cosas complicadas en la semifinal. ¿Usted tiene preocupación?
No, ninguna. Dijeron muchas cosas sobre este asunto. O sea, al final nosotros vamos a jugar nuestra semifinal de Champions como derecho a jugar y ya está. Y yo creo que el árbitro que va a estar en el campo lo va a hacer, como siempre, para el bien del fútbol.
Y la gran pregunta, Tomás Guas, mójate, ¿tú sinceramente crees que la UEFA le va a pasar factura al Real Madrid en esta eliminatoria frente al Chelsea?
Yo saldría de azulgrana, Manolo. Blancas las botas como mucho. De azulgrana contra el Chelsea, en fin, que ha funcionado. Sí, conociendo a los personajes, mejor te pones en lo peor. Prevención, la mejor medicina. ¡Oh!
Atención, porque el Barça está en la Superliga. Pero Gil, ¿qué se ha publicado en estos últimos días en el New York Times?
Pues que fue un chivatazo en toda la regla de Joan Laporta a Javier Tebas, lo que acabó desencadenando todos los acontecimientos. Jueves 15, Tebas invita a comer a Jan para darle la bienvenida de vuelta al gremio de presidentes de la Liga. Entre plato y plato, Laporta le desliza a Tebas que están a punto de firmar el ingreso en la Superliga, que ya han firmado 6 clubs, y le comenta algún detalle más de la hoja de ruta, como el ultimátum para firmar antes de la medianoche del pasado domingo. Poco imaginaba Tebas que los platos se le iban a ir atragantando detalle tras detalle de Laporta, pero nada más acabar de comer, Tebas descolgó el teléfono rojo para alertar a Zeferín de lo que se estaba cociendo después de la torpeza, desliz de Joan Laporta.
Bueno, entonces lo que está diciendo el New York Times es que Laporta es el chivato, es el que está jugando prácticamente a dos bazas. Elena Condis, ¿y qué dice el presidente del Barça?
Ha esquivado responder a la pregunta directa de si él había sido el filtrador. Laporta sigue defendiendo la necesidad de la Superliga, pero no quiere reconocer si fue él quien advirtió a Tebas, con quien mantiene una buena relación, de que el proyecto tiraría hacia adelante. Es el presidente del Barça a la carrera con las teles. Le escuchamos.
¿Qué te parece que Tebas diga que fuiste tú el que lo dijiste? New York Times dice que tú avisaste a Tebas sobre la Superliga y avisaron a Zeferín. ¿Qué te parece esto? ¿Es mentira, Jan? No, te acusa, ha salido en el New York Times que le habías avisado tú, ya habían avisado.
Laporta simplemente gesticulaba, pero no abría la boca. Quien sí ha abierto la boca, Víctor Navarro, son los directivos de Jan Laporta, que siguen insistiendo que están a favor de la Superliga de Florentino.
Y ni más ni menos que el máximo mandatario del club en lo que a números se refiere. Eduard Romeu, el vicepresidente económico azulgrana, refuerza la idea de que no están en la Superliga. Habría sido un error histórico. Romeu avisa también que hay y que habrán muchas presiones, pero reconoce que la competición es algo muy positivo para todos los clubes y, por supuesto, para el Barça de Joan Laporta.
Estamos en el punto que ya pensábamos que estaríamos. Las presiones obviamente están y estarán. Y esto es un proyecto que empieza y que requiere mucho diálogo. Nosotros no hemos tenido tiempo de prácticamente contrastar nada, simplemente nos hemos adherido a un criterio que entendemos que esto es bueno para el fútbol en general y para el Barça en particular.
Pero atención, ya que estamos hablando de números, hemos visto cómo se han bajado del barco clubs, hemos visto cómo se han bajado del barco directivos, pero lo que no pensábamos, Basteiro, es que se iba a desmarcar del proyecto. ¿Quién lo iba a financiar?
JP Morgan era el único integrante del proyecto que faltaba por pronunciarse y lo ha hecho hoy a través de un comunicado. El conocido banco americano explica que claramente juzgaron mal cómo se vería este acuerdo en el conjunto de la comunidad futbolística y cómo impactaría sobre ella en el futuro. Iban a aportar un préstamo de casi 4.000 millones de euros, del que recuperarían en 23 años 6.100 millones. Dicen que aprenderán de lo sucedido y que solo buscaban agradar a los aficionados de todo el mundo.
Lo que sí parece muy claro es que Florentino Pérez aprenderá de lo que ha ocurrido, pero la gran pregunta que nos hacemos es si los de la UEFA aprenderán, si modificarán sus hábitos, sus formas de dirigir, porque atención, Avilés, empiezan a llegarle palos y no de cualquiera, ¿eh?
No, porque Jürgen Klopp y Pep Guardiola, dos entrenadores de la Premier League, han criticado, han mostrado su desacuerdo con este nuevo formato de la Champions. Guardiola fue muy crítico con la Superliga, pero tampoco se ha mordido la lengua a la hora de hablar de esta nueva Champions que pretenden imponer. Para el entrenador del City, el calendario ya estaba muy apretado, se jugaban demasiados partidos y esta nueva Champions solo carga a los futbolistas.
Vamos a intentar pedir a la UEFA o a la FIFA o a quien sea que alargue el año y así, en vez de tener 365 días, quizás podamos acabar con 400 días, que habrá más lesiones. Y que la UEFA lo sabe, por supuesto que sí, y le importa en absoluto.
Y su homólogo en el banquillo del Liverpool, Jürgen Klopp, está también en la misma idea. Dice incluso que los jugadores están al límite.
Todos queríamos que retirasen la Superliga y en ese momento aparece una nueva Champions League. ¿Y quién va a decir ahora que esto no es por dinero? Es una broma. Ya lo dije antes con la Nations League, son más partidos. Ya lo dije con el Mundial de Clubes de la FIFA, más. Y no preguntan, llegan y te lo presentan. ¿Y cuál es la razón de eso? El dinero.
Bueno, pues atención, otra decisión que ha tomado la UEFA en el día de hoy, esperada pero sorprendente y criticada por Arantxa Rodríguez. Es oficial que Bilbao se cae de la Eurocopa y que ahora la sede española será Sevilla.
La UEFA ha confirmado que el estadio de La Cartuja en Sevilla será la sede de los encuentros que dispute España en esta Eurocopa. Podrán asistir hasta 18.000 espectadores, clave para el cambio de sede, lo que corresponde a un 30% del aforo. Además, se va a jugar también un partido de los octavos de final. Por cierto, la UEFA, algo que ha indignado mucho a los aficionados, ha anunciado que las entradas que se hubieran adquirido para Bilbao serán canceladas y no servirán para la sede de Sevilla. Tendrán que estar atentos a la página web de la UEFA para más información para adquirir las nuevas entradas.
Bueno, pues hay que ir rápidamente a buscar reacciones. ¿Cómo se lo ha tomado la ciudad de Sevilla, Escalera?
Bastante bien, Manolo. Ha cogido la ciudad de Sevilla con mucha felicidad la designación del Estadio de la Cartuja como sede de esta primera fase para España. Tanto los aficionados al fútbol como los hosteleros han mostrado su alegría por esta elección de la capital andaluza, ya que incluso, como comenta Arancha, si el COVID lo permite, podrían entrar hasta 18.000 espectadores.
Y no quiero ni imaginarme el cabreo que habrá en Bilbao, ¿no, Peña?
Sí, los responsables institucionales de la sede de Bilbao siguen indignados por lo que entienden es un atropello de la UEFA con la complicidad de la Federación Española. La actitud de ambos organismos, que ha conducido a la ruptura unilateral del contrato por el que Samamés debía acoger 4 partidos de la Eurocopa, se califica de chantaje. Amaia Arregui, alcaldesa en funciones de Bilbao, advierte que lo que se ha hecho es un disparate.
No son de recibo las formas ni el trato dado. Y hemos tenido que aguantar cómo se hablaba de otra sede sin comentarlo con nosotros, mientras seguíamos trabajando e invirtiendo recursos humanos y económicos. Una auténtica vergüenza.
A ver, Jaime Ugarte, ¿tú sinceramente crees que la UEFA le ha tomado el pelo a la ciudad de Bilbao con este tema de la Eurocopa?
No me atrevería a decir que la UEFA ha tomado el pelo a Bilbao, pero sí que no ha actuado de forma clara con las instituciones vizcaínas. Y no lo digo yo, sino la alcaldesa en funciones, Amaia Aguirre. Es verdad que las durísimas condiciones que imponían las autoridades sanitarias vascas no han ayudado, pero la duda surge con la contundencia de la Junta de Andalucía para asegurar a estas alturas que habrá público en junio. Ah, y que Rubiales ha mirado poco por Bilbao, lo tengo clarísimo. Él sabrá por qué.
Bueno, a todo esto hay que decir que España va a concentrarse en nuestro país, va a jugar en nuestro país, pero que ya, Miguel Ángel Díaz, tenemos fechas claves de esta Eurocopa para La Roja.
Sí, Luis Enrique va a dar la lista definitiva justo unos días antes de que acabe la Liga, 20 o 21 de mayo. Los jugadores van a tener vacaciones la semana de la final de la Champions, salvo que alguno tenga que disputarla, y la concentración empezaría el lunes 31 de mayo. Va a haber, aparte del España-Portugal, que ya está fijado, el primer amistoso, a lo mejor incluso cambia de escenario, otro amistoso ante Lituania. El primer partido oficial será el día 14 en Sevilla ante Suecia.
Bueno, pues prepárense que hablamos de la Liga, o mejor dicho, de la Superliga Española.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que quedan 6 jornadas para que acabe la Liga, 18 puntos, menos 7 para el FC Barcelona. Por delante, ¿qué es lo que tiene el líder Javi Gómez?
De las 6 jornadas, Manolo, que le restan a los del Cholo, y sabiendo que los colchoneros van partido a partido, Atleti de Bilbao, Real Sociedad y Barça están marcados en el calendario como partidos clave, pero pese a ello el argentino no quiere ni puede bajar la guardia.
No nos podemos relajar, el Sevilla lo está haciendo fantásticamente bien, el Madrid respondió muy bien el día de ayer, el Barcelona está jugando ahora o juega dentro de un rato. Los 4 estamos intentando llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros somos de pensar partido a partido, menos ahora. Vamos a cambiar, así que ahora
partido a partido, no va a cambiar el Cholo. ¿Qué tiene por delante el Madrid, el segundo a la tabla, Melchor?
Todos son difíciles, Manolo, para el Real Madrid. 4 en casa, Betis, Osasuna, Sevilla, va a cerrar con Villarreal. 2 fuera, que es Granada y Athletic Club de Bilbao. A la Zidane todos son complicados como la misma Liga.
Siempre ha sido difícil, es la Liga, lo hemos hablado muchas veces. Dije que yo esta Liga, la Liga Española, es muy una Liga muy, muy competitiva y siempre...
El tercero es el Barça, aunque tiene un partido menos que los demás. ¿Cuáles son los 7 encuentros del equipo blaugrana, Bajori?
La primera cita de alta dificultad la tiene ya este domingo en Villarreal. Tiene que ir a Mestalla y el partido marcado en rojo en el calendario es el del Camp Nou frente al Atlético de Madrid a 4 jornadas del final. El Barça está bien y depende de sí mismo para ser campeón, pero Koeman no se siente favorito.
Bueno, no creo que somos más fuertes que los otros 3 equipos. Yo creo que los otros 3 equipos están en un buen momento, están ganando sus partidos, sabemos que nosotros...
Y el cuarto que se sienta en esa mesa por el título es el Sevilla. ¿Con qué calendario, Víctor?
Tiene 4 partidos en casa y 2 fuera, 2 salidas complicadas a Valdebebas y Villarreal. En casa tiene al Granada, Athletic de Bilbao, Valencia, y va a acabar la Liga recibiendo al Alavés. Lopetegui no mira más allá del domingo.
El Sevilla, de momento, lo que está es tratando de ganar cada partido. No hay nada más ambicioso que eso. Lo afrontamos con determinación, con ambición.
Bueno, a ver, Guillo Izquiano, te voy a dar 100 puntitos para que tú repartas esas 100 fichas entre los cuatro candidatos. A ver, en porcentajes, ¿cómo iría la cosa?
Juan Manolo, cada día me haces preguntas más complicadas. Venga, lo voy a intentar. Voy a decir 35 Atlético de Madrid, que pese a todo sigue por delante. 30 Barcelona, porque tiene un partido muy complicado esta semana en Villarreal y luego recibir al Atleti, que no será sencillo tampoco. 25 Real Madrid, porque es verdad que es el que tiene el mejor calendario de todos, pero también el que tiene la Champions, que le va a despistar, y ahora mismo el que tiene la plantilla más desgastada. ¿Y cuánto me queda? 10% el Sevilla, que tiene que esperar a que pierdan todos los demás y ellos ganarlo prácticamente todo. Creo que suman 100, ¿no?
Suman 100, correcto. Lo que suma es lo que nos cuenta Gema Santos sobre el Leroy Merlin.
Claro que sí, es momento de irnos como cada día hasta Leroy Merlin. ¿Por qué? ¿Sabes que Leroy Merlin es pro? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, con más stock pro para cumplir tus plazos y los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y ahora aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin. Ahora, más pro.
Mañana volverá a sonar la sintonía del programa número uno sábados y domingos en la radio española, El Tiempo de Juego. Con un partidazo, Estrada Fernández, el catalán pita, el Madrid-Betis que se juega a las 9 de la noche. Y con muchas noticias deportivas, Melchor, en el equipo de Zidane.
Sí, tras la última sesión, Zidane ha convocado 20 jugadores, recupera a dos futbolistas y además importantes. Eden Hazard es la gran novedad en la lista de convocados, vuelve un mes y 10 días después. También lo hace Luka Modric después de recuperarse de las molestias en la espalda. No así el alemán Toni Kroos, que es baja para mañana, junto a Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde, con positivo.
También viaja el Betis con muchas bajas a la capital de España, Escalera.
Sí, dos importantes, Manolo. 23 futbolistas han viajado a Madrid. Con esas dos ausencias que comento, son bajas Fekir por sanción y Tello por lesión. Podrían ser sustituidos por Guardado y Lainez. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, cree que mañana el Madrid no pensará en la Champions y saldrá con todo lo que tenga.
El Madrid es un equipo que tiene un plantel importante, que está acostumbrado a estar siempre en dos frentes. Tiene que seguir peleando por la Liga ahora con Atlético de Madrid. Y como usted dice, juega el martes con el Chelsea por la Champions. No creo que eso lo distraiga de la obligación de tener que ganar sus tres puntos el día sábado.
A ver, ¿qué partido tan grande tenemos para que nos dé Pedro Martín datos de ese encuentro?
Pues mira, Manolo, el Betis se estrena en Valdebebas después de convertirse en el primer equipo que salía del Bernabéu invicto e imbatido en tres ligas seguidas, 0-1, 0-2 y 0-0. El Betis, que ha empatado sus cuatro últimos partidos, se encontrará en Madrid a un equipo que lleva 16 partidos sin perder y que no ha recibido más de un gol en ninguno de estos 16 partidos.
Nos ha dicho Melchor todas las novedades deportivas del Madrid. Por ejemplo, el líder juega en San Mamés. Javi Gómez, noticias de los de Simeone.
De cara al domingo, Manolo, Simeone espera recuperar a Joao Félix, que hoy ha completado toda la sesión, y también a Lemar y Luis Suárez, que progresivamente van entrando con el grupo. Te recuerdo que Jiménez vio la quinta tarjeta ayer ante el Huesca y no podrá jugar su puesto. Si nada cambia, será para Felipe.
¿Cómo va a viajar el Barça a Villarreal, Elena?
En principio Dembélé recibirá el alta y estará en Villarreal. Hoy ha hecho parte del entrenamiento tras ser baja ayer por precaución. También se espera a Neto recuperado. Por contra, continúa lesionado Brett Waite. Koeman seguirá dosificando a Piqué. Ayer jugó 45 minutos con dolor y hará pocos cambios. Jugándose la Liga, las rotaciones son historia.
Ya saben, el Madrid juega el sábado, Atleti, Barça y Sevilla juegan el domingo. ¿Y el Sevilla con qué noticias para recibir al Granada, Víctor?
Lopetegui tiene la duda de Koundé, que salió el otro día del partido ante el Levante con problemas en el tobillo. Por lo demás, el técnico podría repetir el mismo once de las dos últimas jornadas.
Todo esto en cuanto a la pelea por el título, pero hay más.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Bueno, si lo de arriba está caliente, ¿qué les voy a contar de lo de abajo? Elche, Levante, Medie, Jiménez, Pita. Tormo, final para el equipo de Fran Escribá.
El Elche buscará levantarse ante el Levante tras el empate del pasado miércoles ante el Valladolid, un partido en el cual Fran Escribá no va a poder contar con los sancionados Gonzalo Verdú, Pere Milla y Emiliano Rigoni. Guido Carrillo no forzará, el que está recuperado es Josema. Fran Escribá hace hincapié en que mañana se tiene que ver sobre el terreno de juego qué equipo se juega la vida.
El Levante no se juega nada, pero Villarejo, ¿con qué viaja al Martínez Valero?
Con 38 puntos, Paco López no se fía y califica de trascendental el partido de mañana para la permanencia. No están en la convocatoria por lesión Campaña, Miramón, Busevich y Radoya. Rochina se lo pierde por sanción.
Alberola Rojas dirigirá el partido a las 4 y cuarto, enfrenta a un Valladolid necesitado y a un Cádiz que quiere dejar claro que el año que viene se queda en primera. De los de Pucela, ¿qué destacamos, Amón?
Para mañana solo hay una palabra marcada en rojo en la pizarra del vestuario vallisoletano: ganar, depender de sí mismos y seguir fuera de los puestos que abocan al descenso. Además, con buenas noticias en el capítulo de enfermería, sigue de baja Raúl Carnero, sigue de baja Javi Sánchez, pero se recuperan el Yamik y Son Weisman.
¿Qué me cuentas de los de Álvaro Cervera, Rubén López?
Hasta 4 bajas acumula el Cádiz para el partido ante el Real Valladolid. A las bajas por lesión de Alex y de Perea se suman por sanción las de Johnson y Salvi. Seguro con cambios en el 11, Cervera sabe que el partido ante el Valladolid le puede dar la permanencia virtual en primera división, un encuentro decisivo para los amarillos que vienen de perder ante el Madrid en casa.
El Elche se la juega, el Valladolid se la juega, el Levante y el Cádiz quieren tranquilidad. Algo parecido pasa en el Valencia a la vez que pita Cuadro Fernández. El Valencia quiere tranquilidad y el Alavés se la juega. ¿Con qué noticias lo de Javi Gracia, Hugo?
Vuelven Carlos Soler y Maxi Gómez a la convocatoria. También está disponible Jasper Cillessen, pero todo indica, Manolo, que seguirá Chaume bajo palos. Solo Correia está lesionado.
¿Y Arrillaga, qué contamos de los de Calleja?
Pues la consigna, Manolo, en el Alavés es no relajarse. Se ha conseguido depender de sí mismo. Hay una pequeña ventaja respecto del descenso, pero hay que ganar el siguiente partido para aprovechar el efecto Calleja. Mañana habrá cambios en el 11 para Mestalla, rotaciones y no contará por lesión ni con él y Duarte ni con Córdoba, que hoy ha sido intervenido con éxito de una plica sinovial en su rodilla.
Mañana tendremos que estar muy atentos de lo que nos cuente Evangelio, de lo que nos cuente Millán sobre el fútbol internacional, ¿no, Avilés?
Sí, porque el Chelsea, rival del Real Madrid en Champions, el martes se mide al West Ham, un atractivo derbi de Londres, y el Arsenal, rival del Villarreal, el jueves juega en unos minutos contra el Everton. Y, por cierto, 3 partidos más, 2 claves para la Champions: Wolfsburgo Dortmund, importante para los de Haaland; Lazio Milan, importante para los de Ibrahimovic; y ojo, porque hay una final de la Capital One entre el Manchester City y el Tottenham.
Oye, Pascual, ¿qué tenemos en segunda división este fin de semana?
La jornada, Manolo, comienza a las 9 con el Zaragoza y un Sporting que quiere romper su racha de 3 derrotas consecutivas para afianzarse en el playoff. Además, el Español defenderá su liderato ante Las Palmas. El Almería viaja hasta Miranda de Ebro para apurar sus opciones de ascenso directo, mientras que el Alcorcón quiere seguir huyendo del descenso a costa de un Leganés que busca consolidarse en playoff. La jornada acabará el lunes con el Rayo Albacete y con el Sabadell Mallorca.
Andrea Peláez, semis de la Champions para el Barça y tenemos Liga Iberdrola.
Eso es, tenemos las dos cosas. El domingo el Barça juega las semifinales de la Champions frente al PSG en París, el domingo a las 3. Por lo tanto, no juega esta jornada. Su jornada era ante el Atlético de Madrid. Arranca mañana a las 11 con el Betis Real Sociedad, con la Real cuarta a 4 puntos del Madrid. A las 2:30 jugará el segundo el Levante en casa del Granadilla Tenerife. Y a las 12 de la mañana del domingo, derbi madrileño que ya vimos esta semana en Copa, Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Madrid.
Nos espera Nadal.
Manolo Lama. Deportes en la Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas Deportes COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar en 13.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Y enciéndete en la noche que ahora empieza. Y entre tantos amigos y conmigo, abre los grandes ojos a la vida con la avidez preciosa de tus años. La noche larga ha de acabar al alba y vendrán escuadrones de espías con la luz.
En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
¿La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también?
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Rafael Nadal es el nombre propio en el trofeo Conde de Godó, porque ya, Juan Arias, tenemos al número uno del tenis mundial metido en semis.
Sí, y además ahora mismo acaba de conocer quién va a ser su rival, Carreño, Pablo Carreño, que acaba de eliminar al argentino Schwartzman a las 4, por tanto, primera semifinal, segunda semifinal, mañana en el Reino de Tenis Barcelona, la primera la jugarán a la 1:30, el italiano Sinner contra el griego Tsitsipas. Por cierto, Nadal, nada más eliminar al británico Norrie, se ha ido a entrenar con el objetivo de llegar al 100% a Roland Garros.
Simplemente terminar de apuntar una serie de cosas que a veces después de los partidos pues sirven, que me puedan ayudar a estar un poquito mejor para mañana, pero siempre teniendo en mente pues el medio plazo.
Bueno, el primer partido que gana Nadal en este torneo en 2 sets, hablamos de ciclismo. Ayer teníamos una gran noticia. ¿Cómo ha ido Quique Iglesias ese Tour de los Alpes?
Ha acabado ya con victoria en la última etapa para el austriaco Felix Grosschartner, creo que lo he dicho bien. En la general se la ha llevado Simon Yates. Segundo, Peyo Bilbao, que va a correr el Giro de Italia junto a su compañero de equipo, Mikel Landa.
Ya saben que este fin de semana no tenemos ni motos ni coches, todo para la próxima semana, pero sí tenemos trabajo para Carlos Sainz en Maranello, Carlos Miguel.
Y es que no para Carlos Sainz. Al principio los ingenieros no sabían qué hacer con él. Bueno, pues lo que ha hecho es probar el pasado miércoles el Ferrari de hace 2 años, lo que estaba ensayando en el circuito de Fiorano. Tiene un apartamento en Sassuolo, cerca de allí. Bueno, pues lo que estaba ensayando eran las salidas para el próximo Gran Premio y también esta semana reuniones codo con codo con los ingenieros para preparar a fondo Portimao.
Estamos dando un repaso a grandes. Hemos hablado de Nadal, hablamos de Carlos Sainz. Nos toca el turno para John Ram, que ahora Quique Iglesias está jugando.
Sí, en América, torneo de parejas, defiende título junto a Ryan Palmer, de momento posición 12 a 3 del liderato. En Europa estamos de enhorabuena porque hay 3 torneos seguidos en Canarias. El primero de ellos, de momento los españoles no están demasiado bien, el líder, el danés Olesen.
En baloncesto ya saben que tenemos 2 vías abiertas, por un lado la Liga ACB y por el otro lado los playoffs de la Euroliga. Al Madrid le va mal, perdió o va perdiendo 2-0 frente a los turcos. Hoy el Barça juega con el Zenit del segundo partido en apenas unos minutos, Alberdi, ¿eh?
Sí, al Barça le va a regular, Manolo, solo le vale la victoria para no quedar contra las cuerdas. Tiene que ganar al Zenit para empatar la eliminatoria e intentar recuperar el factor pista en Rusia. Todo después de la derrota en el primer partido, 74-76, se ha presentado el encuentro. Recordemos, Barcelona-Zenit, más de 2 minutos, poquito más, 2:10 para que arranque a las 9 de la noche en el Palau.
Bueno, seguimos dentro de los pabellones, hablamos de balonmano. Este fin de semana, ¿qué tenemos que destacamos, Luis Malvar?
Bueno, pues un partido de la Liga Sobal, jornada 29ª, jugado esta tarde. Ademar de León 27, Huesca 28. Con este resultado, el Huesca se coloca en la tercera plaza. Para mañana destacan Sinfín, Puerto de Sagunto, Cuenca Balonmano Nava y Puente Genil Guadalajara.
No abandonamos los pabellones, seguimos en los polideportivos porque tenemos jornada de fútbol sala. Este fin de semana, Alex Campo, ¿qué es lo más destacado?
Pues ya tenemos 2 resultados definitivos. El Barcelona ha ganado por 2-0 al Ferrol y el Betis ha perdido por 2-3 ante el Rivera Navarra. Tenemos en juego el Osasuna 2, Cartagena 3 y el Santa Coloma 1, Palma Futsal 1. A las 9 comienza el Jaén Burela y del sábado destacamos el Levante Peñíscola a las 6:30.
Saben que estamos en la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos. Saben que el comité organizador ha dicho que habrá juegos, que el Comité Olímpico Internacional ha dicho que viajarán los atletas, poco público, pero ojo que nos llega una noticia que nos hace temblar, porque Manu Torralba, ¿qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Tokio?
Pues se ha declarado el estado de alarma en Tokio y en otras tres jurisdicciones del país por el aumento de positivos por coronavirus. Es la cuarta ola de contagios en el país. Previsiblemente se mantendrá hasta el 11 de mayo, pero los preparativos de los juegos siguen adelante. No peligran. A partir del domingo, los restaurantes tendrán que cerrar a las 8 de la noche y no podrán abrir, Manolo, ni cines, ni bares, ni tiendas, ni karaokes.
Nos marchamos, esperemos tener una Eurocopa tranquila. Si el virus nos deja ahí unos Juegos Olímpicos maravillosos, si este COVID somos capaces de superarlo. 11:30, Joseba Larrañaga. Ahora, Ángel Expósito, aquí en La Linterna, en la cadena COPE.